Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola, buenas tardes. Ya empieza la emisión local COPE de la Costa y su Costa Viva. Les vamos a traer la información de la jornada en la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano. En este día de hoy, en que tenemos 12 grados de temperatura, ha subido la temperatura y nubes y claros en el cielo, en la zona de la Mariña Lucense, también del Occidente Asturiano. Pese a que en algunos otros sitios hay algún que otro puntito de nieve, bueno, pues por aquí las cosas están un poquito más claras e incluso más cálidas. Hombre, fresquito hace, pero bueno, el termómetro marca 12 grados, que no está nada mal. Vamos a ir contando las noticias de esta jornada desde ahora y hasta las 2 de la tarde. Recuerden, desde la 1, después del boletín de noticias, que dura 5 minutitos más o menos, seguiremos en el 88.8 FM con toda la información de la comarca. Y seguiremos hasta las 2. Hablamos de sucesos. Lo primero de todo es una mujer ha sufrido una crisis de ansiedad al declararse un incendio en su casa, en Foz. La verdad es que buena parte de la casa ha quedado prácticamente calcinada. La parte del tejado y la primera planta ocurría de madrugada. Tuvieron que acudir los bomberos. Se llamó al 112 Galicia para dar cuenta de la situación y desde ahí se avisó a los bomberos de Barreiros, a urgencias médicas, también al GSE Cervón, Protección Civil, Guardia Civil. Estuvieron actuando durante la noche. El fuego comenzó en la zona del tejado. En principio parecía que por culpa del recalentamiento de una chimenea que colapsó. Los efectivos movilizados indicaron que el fuego ha sido muy virulento debido a la gran cantidad de ropa y de cajas que estaban almacenadas en el tejado con libros y demás, así que enseguida las llamas se extendieron bastante rápido. Los bomberos han estado trabajando durante buena parte de la noche. En estos momentos está todo controlado, han realizado las labores de enfriamiento oportunas y la mujer, eso sí, que tuvo que recibir atención médica porque al ver que estaba ardiendo su casa sufrió una crisis de ansiedad. El resto son daños materiales. Esta la tarde de ayer recordamos que una persona resultaba herida en un accidente de tráfico en Boal. Una mujer se salía de la calzada con el vehículo que conducía y colisionaba contra un talud. Por circunstancias en principio que se desconocían, circulaba por la carretera AS12 en las inmediaciones de la localidad de Serandinas, en Boal. Según los datos que facilitaba el Servicio de Atención Médica Urgente, la herida presentaba politraumatismos de carácter reservado. Fue atendida en el lugar del accidente por el equipo de atención primaria de Boal y luego trasladada en ambulancia de soporte vital básico hasta el hospital de Jarrío. Era la conductora y única ocupante del vehículo siniestrado. Tuvo que ser excarcelada por los bomberos de emergencias del Principado de Asturias con base en Barres. Tuvieron que cortar las puertas delanteras del turismo, posteriormente retirar todo el techo del vehículo para poder abrir un hueco y sacar de ahí a la mujer afectada. Ocurría la tarde de ayer sobre las 6:10 aproximadamente. Politraumatismos, en principio reservados, una mujer herida. Vamos a hablar del pleno que se celebraba en la tarde-noche de ayer en el municipio de Foz. Son muchos los asuntos que se llevaron a ese pleno y que salieron adelante, buena parte de ellos con los votos a favor del equipo de gobierno, como por ejemplo la modificación del reglamento del asilo y las tasas y la creación de esa nueva plaza de respiro. Desde el Partido Socialista, por ejemplo, señalan que se han opuesto o que no estaban de acuerdo con esa creación o en la manera en que se iba a crear esa plaza de respiro, tampoco con el nuevo reglamento de la asilo, ni con las tasas y esa subida de tasas, ni con las los nuevos horarios que se van a poner. Se van a reducir los horarios de visita de las personas que tienen alguna persona en el asilo. Entonces, antes tenían la posibilidad de ir por las mañanas y también por las tardes, pero ahora van a eliminar el horario de mañana. Desde el Partido Socialista señalaban que, bueno, si se tenía que dejar trabajar al personal, podrían reducir un poquito ese horario, pero no eliminarlo. Se puede presentar alegaciones, porque a partir de ahora se van a exponer esas reducciones de horario, ese cambio de horario, y las personas afectadas pueden exponer sus alegaciones o sus quejas. Además de esto, pues hablaremos de las mociones que llevaban los grupos de la oposición. Por ejemplo, el Partido Socialista presentaba una para solicitar la paralización del hotel de Illa Pancha, solo que la introducían por urgencia y votaron en contra de la urgencia los miembros del equipo de gobierno. Y luego también había otra moción que fue rechazada del Partido Popular para instar a la Xunta de Galicia a declarar fiesta de interés turístico regional la fiesta de As Cruces de Arante, en Aponte. Señalaba el alcalde Fernando Suárez que están absolutamente de acuerdo con que se convierta en fiesta de interés turístico, pero están en contra de que se haga apología política con este asunto y por eso se posicionaron en contra de la moción del PP. Hablaremos de esto de forma detallada a lo largo de los próximos minutos. También hablaremos de Viveiro, porque el Partido Popular lamenta las desafortunadas actuaciones en la selección de personal de la piscina municipal. Desde el PP vivariense lamentan el esperpento en que se ha convertido el proceso de selección de personal de la piscina municipal, una vez que otra sentencia judicial ha confirmado que la selección del gerente de la piscina es nula. Señalan desde el PP que no solamente se ha jugado con la vida de las personas participantes, también va a costarle dinero a los vecinos de Viveiro y espera que el alcalde esa de la cara para ver cómo soluciona esta situación. En Ribadeo, Mario Coto vuelve al ataque de nuevo. El expresidente del Club Náutico de Ribadeo afirma que van 4 años perdidos para el Club Náutico y asegura que han sido muchas las prebendas también que han perdido los socios. Señala que desde que ha entrado Ramón Acuña en la presidencia del Náutico, se ha echado fuera de Ribadeo la Trasgascoña, la Semana Náutica es la aberración más grande de los últimos tiempos o que la cena del socio desapareció. También señala que la culpa de todos los procedimientos judiciales no la tiene él, Mario Coto, sino Ramón Acuña. Luego lo escuchamos. En el municipio de Foz, Javier Castiñeira, el alcalde advierte de que en el próximo pleno de la corporación, el del jueves día 30, tratarán una alegación presentada al proyecto para la remodelación de la calle Álvaro Conqueiro, que si es estimada, pondría en serio riesgo la ejecución de esa importante obra. Por lo tanto, el alcalde espera que los grupos de la oposición tengan esto en cuenta a la hora de votar. En esa sesión también someterán a aprobación el presupuesto municipal de 2017. Y el Partido Socialista de Foz continúa con esas charlas informativas que están teniendo por las parroquias de la localidad, del concello. Por una parte, se desplazan el próximo domingo ya a la parroquia de Fazouro y al barrio de Marzán. En horario de mañana a las 12 del mediodía, el domingo, recuerden, se encuentran con los vecinos de Fazouro en el local social. Y luego por la tarde, a las 7:30, con los de Marzán, también en el local social del barrio. La finalidad de estas charlas es, por una parte, informar a los vecinos de los temas de actualidad del municipio y valorar la acción del gobierno municipal. También les quieren explicar las iniciativas que están llevando a cabo desde el Grupo Socialista y luego conocer de primera mano los problemas, las necesidades o las sugerencias de los vecinos. Hablaremos de esto, hablaremos también de un homenaje que se está organizando para José Vizoso mañana en Mondoñedo, sábado 25 de marzo en el Auditorio Pascual Veiga de Mondoñedo, arrancando a las 12 del mediodía. Un acto público de entrada libre en este auditorio. Además del homenaje al artista José Vizoso, se va a presentar el libro Homenaje a José Vizoso, fillo predilecto de Mondoñedo. Ha sido editado por el Servicio de Publicaciones de la Diputación de Lugo y en él han colaborado casi un centenar de personas. Además de ese acto de homenaje que tendrá lugar en el auditorio, amenizado por el coro Mestre Pacheco, a las 2 de la tarde habrá en una carpa situada en la plaza adyacente al auditorio una comida de confraternidad. Luego lo contamos también. Desde ahora y hasta las 2 de la tarde, recuerden, con ese pequeño alto en el camino para el boletín de noticias, y vamos a conocer el pronóstico meteorológico, a ver qué tal se plantea el fin de semana.
Marzo, mes de la tapa en Restaurante El Álamo. Una gran selección de tapas a un precio único de 7 euros. Salpicón de langostinos, brochetas de pulpo y chipirones, fritos de merluza, cachopo de ternera. Además, disponemos de una gran variedad de croquetas fritas y todo también para llevar. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Meteo Galicia nos dice que este fin de semana vamos a tener más lluvia a lo largo del sábado y un poquito también el domingo. En lo que queda de jornada de hoy todavía pueden acompañarnos los chubascos. Por la tarde el viento va a soplar moderado del nordeste, luego ya por la noche será débil y se espera que por la noche llueva un poquito menos. Ahora, de todos modos, por ejemplo, en Ribadeo no llueve y tenemos grandes claros en el cielo, está luciendo el sol. Tenemos 12 grados y medio de temperatura. Mañana va a hacer más frío. La temperatura mínima partirá de 6 grados y la máxima podría alcanzar los 9. El viento será del sur o del suroeste y mañana se espera lluvia también durante toda la jornada, con más nubes que claros. El domingo, un poquito al revés, más claros que nubes, también con precipitaciones el domingo por la tarde y por la noche, y los vientos nuevamente del suroeste o del sur. El domingo las temperaturas suben, estarán entre los 7 y los 15 grados.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
Empezamos con ese pleno que tenía lugar en Ribadeo la tarde-noche de ayer, con muchísimos asuntos que llevaban y que sacaban adelante con los votos a favor en muchos de esos temas también del equipo de gobierno, que ya sabemos que tiene pues una amplia mayoría en la corporación. Por una parte, se habló y bastante del tema del asilo. Ya saben ustedes que se quería cambiar el reglamento y también las tasas. Ahí no hubo todo el acuerdo necesario, algo que también criticaba el alcalde Fernando Suárez. Señalaba que todo el mundo quiere lo mejor para el asilo, pero que luego no apoyan unas medidas que serían necesarias y que, pese, por ejemplo, a la subida de las tasas, sigue siendo de los más accesibles económicamente de toda la comarca. Vamos a escuchar a Fernando Suárez.
Aprobamos a modificación del reglamento de régimen interior de hospital asilo para regular un poco mejor o acceso, os horarios de acceso, os horarios de visita dos familiares, así como para establecer una nueva categoría para una nueva plaza de respiro, es decir, para una circunstancia muy especial de alguien que durante un periodo muy corto y muy concreto de tiempo no pueda pues cuidar a su familiar por algún motivo que están tasados y que no vaya a suponer una vía paralela para acceder, sino que había para acceder sigue siendo a do regulamento xeral, pero sí establecemos este servicio novo a imaxen e semellanza de outros centros públicos, non? Por outra banda, tamén fixemos, levamos adiante esta modificación do que é o custo, o precio público, ao incrementar o IPC, que está contemplado desde o ano 2009, pero que estaba sin actualizar. Todo isto a través dunha proposta que nos fixo no seu momento a congregación religiosa que é encargada de xestionar o asilo, que ao mismo tempo aproveito para decir que funciona moi ben e que esta congregación o fai moi ben a pesares de que o edificio é un edificio bello que non se adapta a moitas das condicións das que hoxe en día calquer moderno edificio ten, e sabemos que a veces os recursos pues, son tamén limitados, pero tamén quero que quede ben claro de que si cadra coa actualización deste IPC, pois o custo mensual para os usuarios e as usuarias sigue sendo o máis baixo da Mariña, con moito da Mariña, casi me atrevo a decir que de Galicia, porque poñendo en contraposición con outras residencias de Xove, do Valadouro, de Mondoñedo, de Foz, de Betania, pois o que as prazas de dependentes de grado 2 ou de grado 3 están entre 1.120 euros e 1.400 euros ao mes. Bastante máis dos 890 que se pretenden cobrar e que na noite de onte pois foi aprobado. Aprobado por maioría do goberno. E lamentablemente, co voto en contra da oposición, en que a oposición, desde logo, como non goberna, ten todo o dereito a decir o que queira e a votar o que queira. Pero o que nos disgusta é que veñan con dobles morales, que veñan con dobles discursos, que digan fora o contrario do que din dentro, que apoyen a congregación religiosa en todo, pero que logo voten en contra da súa proposta de actualizar as tarifas. Porque as cousas teñense que facer sostibles.
Así es como se manifestaba el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, sobre el tema del asilo. Sin embargo, el reglamento, el cambio y las nuevas tasas no convencen a los socialistas. La portavoz Aurora González nos explica por qué.
Se propone una reducción de 7 a 3 horas de visita nada más. Se propone suprimir las visitas de por la mañana y reducir en media hora las visitas de por la tarde. A nosotros nos parece que es una reducción excesiva. Nos parece también que cuando una de las motivaciones para proponer esta reducción de horario, esta eliminación del horario de por la mañana, es que que a las personas que gestionan el asilo pues les impide desarrollar su trabajo con normalidad, es porque realmente hay visitas en ese turno y evidentemente hay que facilitar la tarea de las cuidadoras en todo momento, pero si hay personas que no pueden ir a visitar a sus familiares por la tarde, pues hay que también facilitarles la posibilidad de que lo hagan por la mañana. Nosotros proponíamos una reducción de ese horario de 12 a 1 y media que no fue aceptada. El alcalde alegaba que ahora habrá una exposición de un mes para que los interesados presenten alegaciones y que se estudiaran las alegaciones en su momento, pero bueno, no quiso modificarlo ya en el pleno. Y la otra modificación del reglamento tiene que ver con la creación de una plaza de emergencia de respiro temporal para aquellas personas que puedan necesitar unas condiciones determinadas tras una operación, por ejemplo, y que sea pues un periodo corto y determinado, o también cuando sus cuidadores tengan algún motivo que les impida encargarse de ellos durante un tiempo. No presentamos alegaciones en ese momento, viendo ya que tampoco no iban a prosperar, pero nos parece que el precio de la plaza, aunque bueno, lo motivan en base a que es el precio que fija la Xunta de Galicia, es excesivo, y al final se van a poder beneficiar de él los mismos que se pueden beneficiar de todo, ¿no? Aquellos que tienen unos ingresos más altos, y las personas que tengan menos recursos pues no van a poder acceder a esta plaza. En cuanto a la modificación de la ordenanza P1, que es la ordenanza que regula los precios de las plazas del asilo para no dependientes y dependientes, se propone una subida conforme al IPC y conforme también a lo que determina el reglamento del asilo. Que a nosotros nos parece que es demasiado precipitada. Es verdad que está fijada por un reglamento y que en principio el alcalde no contraviene ninguna disposición, pero también es verdad que los motivos que se alegan por parte de la gestión del asilo para proceder a esta subida, pues nos parecen que no tienen la fuerza necesaria y que debían de ser examinados con detenimiento.
No están de acuerdo, por lo tanto, con la subida de tasas del asilo y se posicionaron en contra desde el Partido Socialista. Además, señalan desde este partido, los socialistas, que el informe del interventor dejaba determinados asuntos que no les terminaban de cuadrar. En cuanto a las cuentas, había un déficit destacado entre los ingresos y los gastos, y los informes del interventor dejaban muy poco claras las cuentas. Por ejemplo, desde el PSOE pidieron que se creara una comisión mixta para estudiar los incrementos de las casas, de las tasas, para estudiar también la situación económica del asilo, pero no salió adelante esa petición. También tenemos que escuchar las declaraciones del Partido Popular. El portavoz de PP, Jesús López Penabad, critica esa subida de tasas de la residencia del asilo en un 11%, y además también critica que retiraran una moción que llevaban los populares. Recordamos que los populares llevaban una moción para solicitarle a la Xunta de Galicia que declarara fiesta de interés turística regional la festividad de As Cruces de Arante, y bueno, pues les pareció mal a los populares. Vamos a escuchar a Jesús López Penabad, el portavoz del PP.
Había dos puntos. O primeiro era o réximen interno do asilo, que bueno, aí estuvemos todos de acuerdo, porque había que facer ordenar as visitas e bueno, outra serie de cousas dentro do propio asilo. E o segundo, que aí sí que se quedou o bloque solo, era a subida de tasas aos usuarios do asilo de Ribadeo. Nosotros criticámoslo no seu momento. Parécenos abusivo unha subida dun 11,4% a xente que, bueno, pois non é a que máis recursos teña e é, neste caso, a máis débil. O que lle pedimos é que, que fora un pouco máis que falara un pouco máis co resto, ¿no? Para poder aportar outras solucións e demás. El dixo que tempo que había suficiente, que era un tema que na ordenanza aprobada no 2009, hasta me citou a mí, que estaba naquela corporación, estaba aprobado e que simplemente aplicaba, que eles eran goberno e necesitaba aplicar eso e que lo iban a subir y punto. Bueno, aí se quedaron solos, votou a oposición en contra e saliu adiante cos 10 votos do equipo de goberno. Houve outros puntos como de bibliotecas, que bueno, este foi o último en concreto, donde se adhieren a un convenio de bibliotecas donde se eliminan as tasas que había, que eran ínfimas, eran moi pequeniñas, pero era polo propio carné, e agora desaparecen esas tasas, ¿no?
Algunos de los asuntos que también se trataron en ese pleno sobre las tasas de la biblioteca, que eran bastante bajitas, si no recuerdo mal, eran algo así como 3 euros aproximadamente. Seguimos adelante hablando de ese pleno, porque los populares llevaban una moción para solicitarle a la Xunta de Galicia que se declarara fiesta de interés turístico regional la festividad de As Cruces en Arante, y esa moción fue rechazada por el equipo de gobierno, por el partido del Bloque Nacionalista Gallego. Los nacionalistas, en concreto el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, argumentaba que estaban haciendo apología política con este asunto, que ellos están a favor de que las cruces sean fiesta de interés y que creen que lo merecen, pero no le gusta la manera en que llevaba el tema el Partido Popular. Vamos a escuchar a Fernando Suárez, el alcalde.
Decir, desde luego, que estamos absolutamente de acuerdo en que eso sea declarado festa de interese galego, que estamos traballando, porque levamos tempo traballando na documentación, en instruir o expediente necesario para que a Xunta, que é quen ten que aprobar esa declaración, o faga, e que estamos traballando con rigor, e que, polo tanto, non nos gusta que haxa oportunismos, non nos gusta, como outro día, que se presenten determinados cargos do PP con unha funcionaria da Xunta para facer apoloxía da política, para facer apoloxía do oportunismo. Entón, non aprobamos esa moción, nin nós, nin o resto de oposición. En o seu momento, e espero que canto antes, teñamos o expediente instruído a través da comisión que está establecido desde hai tempo, entre veciños, o cura párroco, diferentes técnicos, virá o pleno, e aí todo o mundo, tonidade, para votar a favor desta festa que é de todos, e non queremos que se politice.
Esta actitud, adoptada por el alcalde y por el equipo de gobierno, sorprendió a los populares, como dice Jesús López Penabad.
Que me sorprendeu muchísimo, porque tuvemos unha reunión coa jefa provincial de turismo de Galicia, con Paloma, donde estábamos os dous presentes. Aí se lle fixo unha serie de preguntas a Paloma, a cual se lle contestou, o cual dixo que, bueno, habría que facer unha memoria, se a memoria era antes deste acuerdo plenario. Que o único que solicitábamos era un acuerdo plenario, sería o pistoletazo de salida para poder para poder declarar a Festa da Ponte como festa de interés turístico gallego. Dixolle que no, que o primeiro que se podía presentar isto e despois facer a documentación pertinente, xa seña memoria, como outros puntos que hai que acreditar para poder reconocela, ¿no? Bueno, pues aí dice, primeiro, móstranos a historia da Festa das Cruces, e para, en definitiva, poñerse en contra única e exclusivamente porque os que presentaban a moción non era o equipo de goberno, non era o BNG, sino o Partido Popular. Dixéronos que a nosa moción, que había cedido mediática, que había entrado o diputado mariñano, Daniel Vega, que é veciño precisamente da Ponte, de veciño de Arante, é que non consideraban oportuno pasar esa moción. Que a pasarían cando eles estimaran oportuno. Noutra palabra, aquí se ve claramente que a costa dos veciños e do beneficio dos veciños, esta xente ponse en contra única e exclusivamente porque non a sacaron eles, porque a sacou o Partido Popular. Parécenos lamentable. Roza este tipo de actuacións, eu creo, o total absolutismo. Si non sale por eles, non sale, aunque están de acuerdo.
Roza el absolutismo, es lo que señala el portavoz del Partido Popular. La actitud del alcalde de Ribadeo roza el absolutismo, según señala Jesús López Penabad. Bueno, pues se posicionaron en contra desde el Bloque Nacionalista Gallego a esa solicitud del Partido Popular, para iniciar los trámites, para solicitarle a la Xunta de Galicia que sea declarada de interés turístico la fiesta de As Cruces en Arante. Seguimos contando las noticias a continuación, ¿eh? Un segundito.
Viva, cada día, toda la vida de la costa.
88.8, 93.6 y 99.7 FM. COPE de la costa.
Seguimos ahora sí, también se incorpora la otra sintonía 93.6 FM, ahora Costa Viva. Seguimos hablando de ese pleno de Ribadeo en el cual, como decíamos, no salía adelante la moción que llevaba el PP para solicitar a la Xunta que se declare como fiesta de interés turístico regional la de As Cruces de A Ponte. Y tampoco salía adelante una moción que intentaba introducir el Partido Socialista. La llevaba por urgencia el PSOE y pedía que se paralizaran las obras en el hotel de Illa Pancha ante todos estos problemas o quizá de deficiencias que hay en los trámites y que han sido denunciados por el grupo Por Nuestro Faro, o también se han alertado desde otras instituciones, como puede ser la del Defensor del Pueblo. Una moción que no se tomó en consideración porque desde el equipo de gobierno, Fernando Suárez, el alcalde, señala que no quería hacer ningún tipo de política que fuera kamikaze, que quieren primero esperar a ver qué le dicen las otras administraciones y que después entonces procederán. Vamos a escuchar al alcalde de Ribadeo.
Esa moción no se debatió porque dos 17 concelleiros, 15, interpretamos que non era urgente e que, polo tanto, todo o que o Concello puido e pode ter feito e xa está feito, nosotros estamos esperando a día de hoxe a contestación de todas estas autoridades ás que nos diriximos hai casi un mes, tanto da Xunta como do Estado, para trasladarlles a nosa preocupación que tiñamos sobre as palabras e os escritos do Defensor del Pueblo botando por terra todo ese proceso, que se principia no Ministerio, na Autoridade Portuaria, e que prosigue na Xunta de Galicia, e que nós, como última instancia institucional, somos os que outorgamos a licencia de obra. Pero outorgámola porque no seu momento todos os informes eran favorables. Polo tanto, nos pedimoslle a todas esas institucións que clarifiquen e que se clarifiquen e que digan se o defensor del pueblo está errado, absolutamente errado, ou se lle dan a razón. Se ten razón, deberase modificar todo, e non decimos o contrario. Pero, desde logo, o que non vamos facer é ser kamikazes da política, porque nosotros aquí, eu como alcalde e os meus compañeros do equipo de goberno, temos responsabilidade. E, aparte do que vivamos aquí no Concello, temos os nosos traballos, as nosas familias, e non vamos, de maneira arbitraria nin caprichosa, porque unha serie de xente nos diga que teñamos que suspender, non suspendemos as cousas, non as suspendemos por capricho.
Pues no suspende las cosas por capricho, porque se lo diga una serie de gente, ni tampoco porque lo haya sugerido el Defensor del Pueblo. Recordamos que desde el grupo Por Nuestro Faro consiguieron que el Defensor del Pueblo se posicionara en contra y señalara que estaría bien paralizar las obras del hotel de Illapancha. Bien, la moción se intentaba introducir por urgencia por parte del Partido Socialista, pero se votó en contra de la urgencia, así que no se trató. Y un tema más relacionado con Ribadeo: el Partido Socialista afirma que se están pasando a los vecinos recibos del IBI que ya han prescrito. En concreto, se refieren a las liquidaciones de los años 2012 y 2013. Esas liquidaciones son incorrectas porque el impuesto de bienes inmuebles prescribe a los 4 años. Los socialistas lo comunicaron en el pleno, justo también en el pleno de ayer, y además se ofrecen a los vecinos para ayudarles a solventar el problema.
En principio, el impuesto sobre bienes inmuebles se devenga el primer día del año, el primer día del periodo impositivo, y los impuestos prescriben a los 4 años. Por lo tanto, los ejercicios 2012 y 2013 habrían prescrito el 2 de enero de 2016 y el 2 de enero de 2017 respectivamente, con lo cual estas liquidaciones son incorrectas, y así lo pusimos de manifiesto en el pleno de ayer para que el ayuntamiento tome las acciones oportunas. Desde la agrupación socialista nos ofrecemos a todos los vecinos que quieran presentar recurso a facilitarles un modelo de recurso para que lo puedan presentar y facilitarles la tarea lo máximo posible.
Son las declaraciones de Aurora González, la portavoz del Partido Socialista. Por cierto, también en el pleno de anoche tomaba posesión de su cargo la nueva concejal socialista, Cristina Losas. Un dato más sobre el pleno de ayer. También desde el Partido Popular han criticado, por ejemplo, el retraso en el pago de subvenciones municipales a algunas asociaciones del municipio, como puede ser, por ejemplo, la Sociedad Deportiva de Ribadeo. Extenso pleno, bastante polémico en determinados asuntos, el que hemos venido detallando en estos minutos. Hacemos un alto y seguimos con otros temas.
Construdeco ofrece las últimas novedades en mobiliario de cocina. Encontrarás los mejores productos y adaptamos el presupuesto a lo que estás buscando. Te realizamos un proyecto virtual de tu cocina para que veas cómo te va a quedar la obra antes de empezar, sin ningún tipo de compromiso. Visita nuestras exposiciones y siente cómo funcionan y cómo son nuestras cocinas. Observa hasta el último detalle. Visítanos en Burela, Viveiro, Alfoz y El Franco, Asturias. Más información en construdeco.com.
María Lola se fue, por el Sala de fiestas Rosalar Ribadeo. Este sábado en nuestro escenario, la orquesta Esencia. En pleno centro de Ribadeo, cafetería, sala de fiestas Rosalar. Un clásico de la noche, con gran pista de baile, zona de sofás y servicio de cafetería. No lo dudes, este sábado, Rosalar, te acompañamos con la orquesta Esencia.
En la cocina del restaurante O Castelo ya se respira olor a lamprea.
Hasta finales del mes de marzo, jornadas de la lamprea. Si quieres degustar este exquisito manjar, tienes que acercarte al restaurante O Castelo. Te sorprenderemos. Estamos en Avenida del Cantábrico, San Ciprián. Teléfono de información y reservas en el número 982-59-4402 o en el propio restaurante. Visítanos en Facebook.
Pasa 26 minutos de la una del mediodía. El Partido Popular de Viveiro lamenta las desafortunadas actuaciones en la selección de personal de la piscina municipal. Los populares lamentan el esperpento en que se ha convertido el proceso de selección de personal de la piscina municipal con el asunto de esa sentencia judicial que confirma que la selección del gerente fue nula, y también señalan que esto le va a costar dinero a los vivarienses. Escuchamos al portavoz del PP, Antonio Bouza.
Una vez más, otra sentencia judicial confirma que a selección do xerente da mesma é nula. En este caso, non só se está xogando coa vida das persoas participantes, senón que, ademais, tal e como adiantábamos, vai nos a costar un bo diñeiro aos veciños e veciñas de Viveiro. De momento, son 1.000 euros en costas. É o que virá cando o xerente elexido en un primeiro momento o boten á rúa e denuncia ao Concello por danos persoais e patrimoniais. Pero non quedará aquí o asunto, xa que o novo adxudicatario tamén vai a reclamar, e dame igual que sea en proceso negociado ou con o vía judicial, porque reclamará o deixado de percibir en todo este tempo que tendo que estar no seu posto nun estivo. Se isto ya añadimos o baile producido nas listas de monitor deportivo, monitor de sala socorrista, como consecuencia de outra sentencia, é a posibilidade, máis que certa, de que outras persoas que optaban a outras plazas reclamen a revisión das súas puntuacións, estaríamos ante un auténtico despropósito que poñería colorado a calquera que tivese dos dedos de frente. Ao Partido Popular de Viveiro non lle cabe ninguna dúbida de que este é un novo exemplo da nefasta xestión da señora alcaldesa e o seu equipo de goberno, que ven a sumarse outra vez recientes e de infausto recordo, como son, pois, por exemplo, a disolución de Turviveiro ou a desaparición de 20.000 euros das contas de aparcamento Samariña como consecuencia da deixa desta falta de control por parte de quen nos goberna. O Partido Popular de Viveiro, no seu momento, xa denunciamos que as bases de selección nos parecían sorprendentes e moi mellorables. E visto visto, como se van desorrando os feitos, parece que esa teoría se confirma.
Esta fin de semana, mercado tradicional anual de primavera no Concello de Valadouro. O Benres 24, pregón, a cargo de Miguel Vila, e concerto O Carón da Piscina de Chris Masoak and Viveiro Wet Riders. O sábado 25, desfile de zocas con tacontos, títeres, exposición de vespas clásicas, paseo en pony, xogos tradicionais, ruta de tapeo, cantos nas tabernas, pasarrúas con festicultores trup, rematando a xornada cos concertos de Ardentía e o Fol de Carapaus. Dispoñemos de amplos aparcamentos e zonas de comida campestre. Agardámoste na 11ª edición do Mercado Tradicional de Primavera. Organiza a Concellería de Cultura do Concello de Valadouro.
La agencia inmobiliaria que buscabas ya está aquí, Inmorriba.
Si quieres vender o alquilar viviendas, bajos comerciales, plazas de garaje o solares, en Amariña Lucense y el occidente asturiano, te ayudamos a comercializar tus propiedades desde 3 oficinas, ubicadas en Ribadeo y Gijón.
Inmorriba, en Ribadeo te atendemos en la calle Villafranca del Bierzo, número 4 bajo, y en el teléfono 982-120-847.
Vamos a hablar del municipio de Foz en breve, vamos a hablar de esa alegación que se lleva al próximo pleno de la corporación y que si se aprueba, si sale adelante, pues podría poner en riesgo, por ejemplo, la obra de remodelación de la calle Álvaro Cunqueiro. Hablaremos también de la situación del Club Náutico de Ribadeo y de la nueva crítica con la que llega Mario Coto, quien fuera el presidente, pero antes vamos a tratar asuntos deportivos de la mano de Miguel Fuente.
Y estamos a poco más de 8 horas para que comience la final de las finales, Burela y Gran Canaria, partido a vida o muerte por la salvación. Ambos conjuntos necesitan la victoria para seguir respirando y olvidarse de los puestos de descenso. Esta mañana, los dos equipos han trabajado con sus respectivos entrenadores. Por la tarde, pequeña sesión de vídeo y a las 9 de la noche, partido. Suso Méndez, el entrenador de Gran Canaria, espera un partido competido donde los errores se van a pagar caros.
Yo creo que tenemos que estar preparados para todo. Somos competidores en fútbol sala, somos gente que ilusiona a gente que le gusta el fútbol sala, y tenemos que gestionar toda esta clase de situaciones, ¿no? igual que el Burela, evidentemente, pero lo que está claro es que tanto el Burela como nosotros sabemos lo que nos jugamos en estos momentos.
Tomás de Dios, entrenador del Burela, cree que una de las claves será la defensa ante jugadores muy cualificados en el uno contra uno.
Gran Canaria tiene jugadores individualmente muy cualificados, ¿no? Son jugadores muy técnicos, son jugadores de muchas situaciones de uno contra uno. Ese es su gran fuerte, de ahí que una de las claves del partido sea la defensa, ¿no? Tiene jugadores, como te digo, de uno contra uno, de perfil canario, como le gusta a su entrenador, ¿no? Jugadores muy buenos en el uno contra uno, y para eso está la organización defensiva, las coberturas, los dominios del espacio, ¿no? Para contrarrestar ese tipo de jugador.
Desde la directiva del club hacen un llamamiento a la afición del fútbol sala mariñano para llenar Vistalegre. Saludamos al presidente de la entidad mariñana, Manuel Blanco. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se está viviendo la directiva este ambiente para este partido de hoy y esta situación?
Bueno, estamos con toda la ilusión del mundo de que Vistalegre se hincha para animar, para apoyar, animar al equipo, que bueno, que en estos momentos é o que más falta nos fai, ¿no?
Pois sí, temos que lembrar, fixaron xornada de portas abertas, hai premios, hai preparado moitas cousas para que haxa un bo ambiente e para que o aficionado, sobre todo ao fútbol sala, non de Burela, sino de toda a Mariña, esteña hoxe en Vistalegre, non?
Sí, bueno, isto se lo vamos facendo desde fai uns partidos, pero queremos que Vistalegre esteña cheo para que sí, bueno, se ve xa a importancia que ter un equipo de fútbol sala en primeira división, non é todo o Cacarrei, non só o Burela, como dixiste, sino en toda a Mariña.
Porque, sin duda, é unha boa plataforma para ver os grandes do fútbol sala tamén aquí na costa, non?
Sí, que, bueno, aquí xa se ve que todos os mellores xogadores do mundo están pasando por Burela, non? Que eso fai unha certa tempo de anos, non? Nadie pensaría isto, pero ahora mismo estamos na mellor, como dicen, na mellor liga do mundo. Bueno, intentaremos seguir aí.
Como invitaría o presidente a afición que nos esteña escuitando e aos que non señan aficionados que veñan tamén, ou que vayan neste caso a Vistalegre, para ver este deporte, para ver este espectáculo de fútbol sala?
Bueno, penso que xente que veu, bueno, que lle gusta o fútbol sala, penso que é un deporte moi moi dinámico, que per este segundo se pode ir gañando, pode ir perdendo, que é moi 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 rápido, e bueno, e cada vez penso que o espectáculo de fútbol sala é un deporte cada vez máis bonito e máis atraente, ¿no?
Manuel Blanco, presidente do Burela, moitas gracias, boas tardes.
Vale, moitas gracias a vos, boas tardes.
Recordamos que será a partir de las 9 de la noche en Vistalegre. La jornada se completa con el equipo femenino del Burela, que juega en la matinal del domingo a domicilio del en Rioja, en Logroño, 12 de la mañana. En la segunda división B, el Sube Fútbol Sala recibe mañana al Cuéllar, será a las 6 de la tarde. En la tercera división, el Super Tía Pontenova viaja a Estrada, juega mañana sábado 7 de la tarde. En la categoría autonómica, el Praias de Barreiros juega en Ordes, será mañana sábado a las 8 y media de la tarde. Y en la Liga Gallega Femenina, el Ribadeo Fútbol Sala juega en casa, viaja a domicilio del Salceda, juega a partir de las 6 de la tarde. En el mundo del fútbol, la jornada en la primera autonómica nos depara Baladouro Burela el domingo a las 4 y media de la tarde, Xovelago Pastoricense domingo 5 de la tarde, San Ciprián Foz domingo 5 de la tarde y por último el Ante Río Torto domingo 6 y media de la tarde.
35 minutos pasan de la 1 del mediodía, hablamos del Club Náutico de Riva de hoy, de sus problemas internos o medio internos. Mario Coto vuelve a la carga. El expresidente del Náutico afirma que van 4 años perdidos para el Real Club Náutico de Ribadeo, desde que está Ramón Acuña al frente del mismo. Asegura que han sido muchas las prebendas que perdieron los socios, que ha echado fuera de Ribadeo a la Trasgascoña, que la Semana Náutica es la aberración más grande de los últimos años y que la cena del socio desapareció. Escuchamos al expresidente del Náutico ribadense, a Mario Coto.
Nada máis que leva esgrimindo o tema das facturas e do mal que deixamos e do mal que fixamos, pero non falamos nada do que fixo usted no Club Náutico durante estes 4 anos. Pois vou lle dicir eu. Nada. Pero nada, de nada, de nada. Mire, votou usted a Trasgascón, unha regata internacional que la votou usted fora de Ribadeo, por non saber moverse, nin facer, nin querer traballar. Que iso é o máis dado de usted. A Semana Náutica de Ribadeo é a aberración máis grande que está ocurrindo nos últimos anos. Non existe Semana Náutica. E ten a desfachatez usted de dicir que a culpa tenen os socios porque non colaboran. Pero, por favor, os socios tamén lles quer botar a culpa de que non funciona a Semana Náutica. A Semana Náutica non funciona porque usted non sabe facer nin operar e non quer traballar. Sacolles prebendas aos socios que tiñan dúas varadas gratis ao ano, que agora tenen unha, achicado de lanchas todo o ano, e unha varada ao ano, limpieza de barco e aplicación de patente gratis aos maiores de 65 anos. Eso tamén lle lo sacou aos socios. Vamos falar da estrella do Club Náutico, posta por a miña directiva lleu. A cena do socio. A cena do socio desapareceu. Claro, como desapareceu. Usted dixo, que está escrito, recolleu, que hasta era de mal gusto. Que casualidad que seña de mal gusto a cena do socio, donde facíamos unha celebración de unión e de todo eso. E usted iba a cenar ali. Usted e os seus amigos, a mesa e mantela e silla, servido a cena, o viño, o postre, o café, o chupito, ali na mesa. E sabe quen lo servía, sabe quen traballaba? Pois traballaba toda a miña directiva, algúns socios que axudaban, as mulleres de todos nosotros, os fillos de casi todos nosotros, para que ustedes comeran a mesa e mantel. E despois critica de que era de mal gusto, pero sin embargo iba a comer. Hombre, e agora que? Agora resulta de que debemos ter un montón de pasta, porque facer non fixo nada, porque non sabe a non quer traballar. Volvo yo a repetir, non sabe a non quer traballar. Entonces, home, supoño que estará gastando os cartos para os gastos dos suicios.
También atribuye a Ramón Acuña la culpabilidad de estar inmerso el Club Náutico de Ribadeo en esos juicios y la culpabilidad, por lo tanto, del gasto económico para las arcas del club. Seguimos adelante cuando pasan 38 minutos de la una del mediodía. Vamos a escuchar información provincial que realizan los alumnos de la Fundación TIC a continuación.
Lugo de norte a sur. Un programa da Fundación TIC.
Hola, benvidos a este espazo no que esta semana abordaremos, entre outros asuntos, o Plan Único da Deputación para todos os concellos da provincia e varias iniciativas relacionadas ca Fundación TIC. Hoxe contamos ca colaboración na locución dos alumnos da Escola de Imaxe son Paula López e Raico Allán. Comezamos. O Goberno da Deputación levará ao vindeiro pleno as bases do Plan Único que distribuirá 20 millóns de euros nos 67 concellos da provincia. Como mínimo, o 50% dos fondos que reciba cada municipio deberán ir destinados a investimentos, emprego e benestar social. Para o resto do financiamento, terán total autonomía.
Para o reparto dos fondos, o Goberno provincial seguiu criterios obxectivos atendendo ao número de habitantes, superficie, entidades de poboación e avellantamento. Darío Campos, presidente da Deputación de Lugo.
En base a isto, os municipios de Negueira de Muñiz, como exemplo, de Negueira de Muñiz e Rábade, que son os máis pequenos e de menos poboación, reciben preto de 190.000 euros, e os de Monforte de Lemos, Sarria, Villalba, Lugo e Viveiro, con máis veciños e extensión, 500.000 euros.
O prazo para que os concellos poidan presentar os seus proxectos abrirase o mesmo día de publicación das bases no Boletín Oficial da Provincia.
Como emprender no rural un negocio que sexa respectuoso ca contorna e económicamente viable? Para dar resposta a esta pregunta, a Deputación está levando a cabo unha iniciativa destinada a fomentar o emprendemento entre os mozos da provincia.
O organismo provincial está a formar e a asesorar a alumnos sobre as oportunidades de negocio sostible na súa contorna. Estes cursos forman parte da cuarta edición do Campus de Emprendemento. Álvaro Santos é o deputado de Relacións Institucionais.
Reciben unha parte de formación teórica onde ven pois como se constitúe unha empresa, que diferentes modalidades hai, como é o procedimento administrativo, pois pois reciben tamén unha parte máis práctica ou de máis en contacto real co emprendemento que hai na provincia de Lugo, con visitas a empresas que hoxe son referentes.
Nesta edición participo en 80 alumnos nos 6 cursos de formación. Este ano achegouse tamén aos centros de secundaria. Blas Piñar asistiu á sesión no Instituto Trapero Pardo en Castro de Rei.
Muy bien, porque el que tiene una idea, pues al llegar y ver cómo hay fórmulas para entender y poder llevar a cabo un proyecto que tienes en mente y las dudas que te suelen salir, pues aquí te van dando mucha claridad en el proyecto.
Máis de 20 empresas xurdiron ata o momento dos campus de emprendemento da Diputación.
A Fundación TIC asinou esta semana 2 novos convenios de colaboración que se suman aos máis de 170 que xa ten con organizacións sen ánimo de lucro para contribuir á difusión das súas actividades.
A TIC colaborará coa Asociación de Loita contra o Cancro para apoiar na provincia campañas de sensibilización e concienciación na loita contra esta doenza, que podería evitarse no 40% dos casos cun estilo de vida saudable. Escoitamos a presidente da Asociación de Lugo, Mariluz Abelleira.
Nosotros, sin contar con las ayudas de la sociedad, de las instituciones, de las demás organizaciones, no hacemos nada. Efectivamente, la sociedad nos ayuda muchísimo, pero vosotros representáis también a gran parte de la sociedad y es una satisfacción y os lo agradecemos.
A primeira colaboración ao abeiro deste convenio será a grabación dun taller de alimentación o 29 de marzo no ULA, dirixido a pacientes oncolóxicos e aos seus familiares.
O segundo convenio, ca Asociación a Castronela, ten por objetivo apoiar a festa de recreación castrexorromana Friulio, que se celebra esta fin de semana en Friol con motivo do 25 aniversario da Feira do Queixo e Pan de USA.
A Castronela, últimos preparativos dun poboado castrexo e un campamento romano na contorna da Praia Fubial. O seu presidente, Manuel Castiñeira, conta nos detalles do asentamento.
Más ou menos centrada temos a palloza, que vai ser onde vamos estando facendo os oficios. Habrá unha queixeira, habrá un zoqueiro, habrá pues, oficios continuamente, casi en horario ininterrumpido, desde as 11 que se inaugura a festa ata as 8:30, 9 da noite.
A festa reunirá máis dunha veintena de asociacións, das que 15 están vinculadas ao Arde Lucus.
Na zona romana pues, tamén hai xente que vai estar fabricando monedas. A máis, algo moi interesante, vense mora a cabeza un que van a estar elaborando cerveza, pan.
As TIC estará ali durante as fin de semana para recoller todo o que aconteza alrededor da festa castrexo romana de Friol.
Seguimos falando desta casa. Agora, da novena semana de teatro da Escola de Imaxe Son. Durante 4 días traballaron en equipo 3 módulos dos ciclos de producción e realización que se ocuparon da representación, dirección, producción e realización das pezas teatrais.
Compañeiros de segundo de producción e os de primeiro e segundo de realización da nosa escola traballaron arreo na posta en escena das súas propias creacións. A profesora Noemí García coordina a Semana do Teatro da TIC.
Hacemos los tres módulos, hacemos una actividad conjunta, pero en realidad es poner en práctica la teoría que se va dando durante todo el curso. Y de hecho empezó así, como una actividad complementaria.
Unha labor en equipo no que os alumnos dos dous ciclos se implican a partes iguais. Rubén Veiga estuda producción e Virginia Quintana realización.
Vimos de un traballo previo durante os meses do curso, no que facemos ensaios, no que construímos escenografía.
Mi trabajo consiste en dar paso a la iluminación e al sonido en esta obra, mientras se realiza en directo.
Nesta edición representáronse 15 obras, a maioría adaptacións da súa propia autoría. Logo da grabación e realización que eles mesmos executan, a representacións teatrais poden verse na web da Fundación TIC.
Lugo, de norte a sur.
No partido de hoxe o Breogán, no Pazo dos Deportes, renderase homenaxe a unha das peñas máis emblemáticas do Club Celeste, os Boinas e Zocas.
Contarase co colaboración da banda de música de Rábade, Begonte e Outeiro de Rei, que interpretarán no Pazo dos Deportes, xunto a membros da peña, unha das pandeiradas coa que máis animou o Breogán na súa época gloriosa. Armando Morales, director da banda.
sendo ademais unha banda moi, moi xoven, apenas 5 anos de vida, calquera nova experiencia merece a pena vivila, non? É máis relacionada co deporte, que é algo que sempre nos satisface sendo xóvenes.
Un encontro, ademais, no que a afección coñecerá, da man de voluntarios de Alucem, as actividades que realiza esta asociación para mellorar a calidade de vida dos doentes de esclerose múltiple. Raquel Feliciano é a súa presidenta.
Nos gustaría dar a entender a las personas que nuestra asociación no existe para deprimir a los afectados de la enfermedad, sino para animar y para ayudar a todos a seguir adelante.
Breogán e Deputación promoven xuntos estas iniciativas a través do contrato de patrocinio asinado entre ambas entidades.
Rematamos por hoxe, volvemos a semana que ven.
Lugo de Norte a Sur, un programa da Fundación TIC.
Ya llegó la quinta quincena del mar, Deportivo de Ribadeo.
Hasta el 6 de abril, estas jornadas gastronómicas dedicadas a los pescados y mariscos del Cantábrico.
Con raciones degustación a partir de 8 euros, platos elaborados con pescados desde 17 euros y un menú degustación con 3 entrantes, un plato de pescado, postre y vino por 30 euros persona.
Hasta el 6 de abril en los restaurantes ribadenses San Miguel, La Solana y Marinero.
13 minutos para las 2 de la tarde, seguimos adelante. Nos vamos a acercar hasta el municipio de Cervo para hablar de actualidad en ese concello con su alcalde, Alfonso Villares. ¿Qué tal? Boa tarde.
Muy boa tarde, Juana.
¿Cómo estamos? Falemos con usted de mantenimiento que están levando adiante na depuradora de Cervo, esa depuradora que ademais penso que é bastante ecolóxica.
Así é, eu creo que ademais foi unha das apostas, por chamarlle de alguna maneira, que fixemos ou que quixemos facer desde o Concello de Cervo no tema medioambiental. Para nós, desde logo, que é un objetivo feito de que ter os nosos povos e as nosas aldeas telas con servicios de todo tipo, e estamos chegando, como xa comentamos moitas veces, a coxenamento ás zonas incluso rurales, ás nosas aldeas. E nas zonas máis donde temos máis población, como neste caso pois son San Cipriano de Cervo, pois no caso de Cervo aí decidimos no seu momento apostar por unha depuradora ecolóxica. Ecolóxica que quer dicir, bueno, pois que o sistema de depuración é feito a través de unha serie de plantas macrofitas que a través pois das súas raíces e pois realizan ese sistema de depuración das augas residuales. E que, bueno, ademais, con ele o conseguimos, por unha parte tamén, reducir o que é o coste que poida ter este tipo de plantas, ou non haber, pois, en este caso, ou minimizar, non haber, que sempre é un gasto energético, polo menos en esta planta que temos en Cervo, pero minimizar o gasto económico que supón, pois, o da enerxía que se puidera utilizar. Xa levamos casi 4 anos con esta planta funcionando, e a verdade é que vemos que os resultados son bons. Así non lo dicen as distintas analíticas que, en este caso, Augas de Galicia realizan pois periódicamente para ver como é a auga que sale da nosa depuradora. Houve durante estes tempos tamén é certo algún momento, alguna cuestión puntual en donde realmente tivemos algún problemas que son solventados, pero entendo tamén que eso é normal que pasen en todas as cousas, e así estamos con esta depuradora, satisfeitos co aposta que fixamos no seu momento, pero tamén eso non quer dicir que fagamos traballos de mantenimento como os que viñamos a facer esta semana pasada. Foi en total unha inversión de máis de 6.000 euros os que realizamos na depuradora de Cervo, un diñeiro que foi basicamente destinado pois a poñer planta nova, pois moita da planta que había, pois igual estaba xa morta, e apareceron plantas que non son necesarias para a depuración que se fai en este tipo de depuradora, e tamén para facer algunha renovación, en este caso tamén pois no en algúns colectores que tamén era necesario facelos. Repito, 6.000 euros de gasto de mantenimiento que fixemos en esta planta de saneamento, co cual tamén queremos decir que nos estamos preocupando, como non debe de ser de outro xeito, solo faltaría, en que estas depuradoras e este saneamento funcione como ten que ser. Non se trata únicamente de que os veciños teñamos un servicio co que poder, en certa maneira, desfacernos das augas residuales, sino que ese servicio despois vai a un sitio, en este caso a un centro de depuración, que funcionen adecuadamente adecuadamente como está a facerse en este caso la depuradora de Cervo.
Tamén se preocupa no Concello de Cervo por atraer persoas á localidade e actividades interesantes como é o campeonato de baloncesto que virá sobre o mes de maio.
Sí, a verdade que sí. Ademais, este é un proyecto no que tamén fai un tempo que levamos traballando nel, non é algo que en esta semana surgira, ni moito menos. En este caso, pois tamén a través de distintos directivos do Club Deportivo San Ciprián, que se puxeron en contacto con nós, e xa decidimos desde o primeiro momento apostar tamén por ser, en este caso, Centro Cervo, o Concello de Cervo, deste campeonato de España Junior Femenino de Baloncesto. Creemos que a inversión que hai que facer, son 5.000 euros os que hai que destinar para este campeonato, pois é unha inversión que nos apostamos por ela e que creemos que é positiva, positiva por dúas cuestións, tamén moi básicas e que tamén continuamente estamos a falar e a dicir desto, delo, que é unha aposta polo deporte que queremos facer desde o Concello de Cervo. Para nós o deporte ten que formar parte da forma de vida de cada un dos nosos veciños, e así entendemos e continuamente invitámoslos para que seña así, ao marxen de que dispoñemos de cantidades de instalacións municipales de altísima calidad, como as que dispón Cervo. E é unha pena que tendo estas instalacións tan boas que os nosos veciños, que a nosa xente non faga deporte. Por iso que continuamente invitámoslos a que así o fagan e tamén a hora de atraer este tipo de eventos deportivos de calidade, como tamén fai máis dun mes que se fixo o campeonato de natación, en este caso autonómico, pois tamén agora mesmo vamos a apostar por este campeonato nacional de baloncesto feminino junior. E despois ten outra vertiente, unha deportiva que acabo de dicir, Juana, e outra a vertiente de promoción turística do concello. Nos todo este tipo de eventos, ademais, vai ser cantidad de xente que se vai acercar ao noso concello durante estes eventos deportivos, cantidad de xente ademais que moita dela igual non conocen o Concello de Cervo, non conocen os atractivos que podemos ofertarnos a distintas personas que queiran pasar o seu tempo de ocio en algún sitio distinto, e en este caso creo que a Mariña de Lugo, e en este caso en concreto o Concello de Cervo ofrece moitísimas alternativas turísticas como para poder disfrutar delas en calquer periodo do ano, non solamente nas épocas máis estivales, porque temos, desde logo, que temos costa, pero eu creo que temos moitas máis cousas, temos gastronomía, temos medio ambiente, temos, eu creo que moitas cuestións que podemos ofertar, e iso que queremos tamén facer con este tipo de eventos deportivos, cos cuales, repito, estamos moi satisfeitos de apostar e facer unha aposta clara para que, en este caso, señamos tamén sede deste campeonato nacional.
Xa que estamos a falar de deporte, que falaba vostede da piscina, teñen vostedes un novo desfibrilador nas instalacións?
Claro, sí, tamén, non podemos tamén olvidarnos de seguir facendo labores de mantenimento das nosas instalacións, ou polo menos de reforzar os medios de atención ao usuario dos que xa dispoñemos, non? Porque este desfibrilador o que ven a facer tamén é a ser algo a maiores, a súa implantación non é obligatoria, en este caso en este tipo de instalación, o que pasa que consideramos e valoramos que sempre resulta positivo poder dispoñer dun aparato fixo nunha instalación deportiva como esta, que ademais é unha instalación que conta con ginásio, que conta con sauna e que é utilizada a diario por un gran número de usuarios. E ademais este desfibrilador o que fai é sumarse así a outros dous que xa van incorporados nos nosos vehículos de emerxencia municipales, que son os vehículos que están preparados para atender no menor tempo posible calquer emerxencia cardíaca que se pudiera presentar, e cos que ademais xa estaba e xa quedaba garantizada a cobertura en todo o municipio durante todo este tempo. Pero unha cousa que quede coberta a cobertura, e así era, e outra cousa é reforzar ao máximo pues para intentar, calquer problema que pueda surgir desta índole, pues que enseñan, en este caso, pues corregida de inmediato, e así o que estamos a facer. Eu creo que un aparato, ademais, que hai que decir que en este caso é donado pola Fundación Alcoa e que vai ser manipulado por personal municipal cualificado da propia instalación, personal que todos eles pues están en posesión da formación requerida en esta materia, e por lo tanto creo que eso tamén lle dá seguridade aos nosos veciños, aos distintos usuarios da nosa piscina municipal, saber que ademais que contamos con unha instalación deportiva de altísima calidad, con unha oferta pois deportiva tamén moi amplia, como acabo de decir, piscina de 50 metros, sauna, ginásio, Además de todo eso y además de saber que tenemos un personal cualificado, que se desarrollan una serie de cursos continuamente a lo largo de todo el año para todas las edades, para todo tipo de personas, incluso para personas que tienen algún tipo de lesión, para embarazadas, yo creo que tenemos una oferta amplísima, pues a mayores de todo eso, saber que esta instalación está preparada para cualquier tipo, para cualquier problema que pudiera haber, que esperemos que nunca haya, claro está, pero para eso también hay que ser previsor de cualquier problema cardíaco que se puede presentar a cualquier usuario de nuestra instalación.
Pues nunca sobra que teñan vostedes ese desfibrilador na piscina. Do deporte pasamos a natureza. Esta semana estiveron vostedes tamén como en outros concellos, en outros lugares, celebrando o Día da Árbore e o Día dos Bosques que fixeron.
Sí, a verdade é que foron varias actividades, Juanas, que fixemos, pero centradas sobre todo nos escolares do noso concello e ademais centradas nos escolares dos colexios de infantil e primaria que temos no concello de Cervo, tanto no colexio de San Ciprián como no colexio de Cervo. E que fixemos? Bueno, pues o que fixemos foi, en este caso, acercalos a un lugar público que ten o concello de Cervo, en concreto, na zona de Gondrás, no Guioncho, unhos montes que son municipales, e ali pues, estiveron os nenos acompañados por docentes dos colexios, tamén por técnicos municipales, e o que lles dixemos e lles explicamos, ao margen de dicir que aqueles montes onde iban a plantarse eses árboles son montes de todos os cervenses, pues tamén os invitamos a que eles fixaran a súa plantación. Sobre todo, máis dirigido, o que quixemos facelo é dirigido aos alumnos de sexto de primaria dos dous colexios, ¿no? Para que eles foran os que fixaran esa plantación, alumnos que se supón que por o ano que ven xa pasan outra etapa e van para eso, bueno, pues como son en sexto e como un pouco como despedida que, pues bueno, que fixaran esta plantación deste árbol e un pouco dicindo ellos que ese árbol vai ser algo que eles teñen que cuidar ou deberían de cuidar porque é o seu árbol, non? Eu creo que a forma que temos de implicar aos máis pequenos da conservación do medio ambiente, de proteger todo o que é o noso e de proteger este medio ambiente que ao fin e ao cabo tamén é proteger o planeta, eu creo que é algo que temos que facelo desde sempre e nas edades máis tempranas posibles. E así fixamos, ademais incluso despois, aparte de facer a árbore, de plantar a árbore, sacámoslles unha fotografía co árbol para que realmente lles quede claro onde está plantado e que tipo de árbol o fixeron. Bueno, eu creo que é unha actividade que gusta e que ademais eles tamén, cando crezcan, pues eu creo que tamén van a añorar realmente e esperemos que tamén, aparte de añorar, que dea resultado e que señan pues, nenos concienciados co medio ambiente. Pero tamén as actividades as dirigimos non solamente aos alumnos de sexto, sino ao resto dos alumnos destes dous colexios, como acabo de contar. Con eles, ao fin e ao cabo, tamén fixemos outro tipo de actividades, unha serie de concursos, un certamen plástico onde tamén xa foron repartidos os premios no día de onte e que ademais hai que dicir que todos os traballos que se presentaron foron moi bons e moitísima calidade e que é difícil ás veces aí elixir cal é o mellor ou cal é o menos bon, pero bueno, eu creo que agradecer a todos pues, esa implicación e eu creo que algo que nós desde a Administración do Concello de Cervo queremos seguir profundizando sempre. A aposta polo medio ambiente, a aposta polo respeto a toda a natureza e eu creo que eso se o podemos transmitir aos máis nenos é o que quixemos aproveitar en este Día do Árbol que celebramos este martes pasado.
Pois que bonito, un bon recordo para todos os nenos. Moitas gracias, alcalde de Cervo, por estar hoxe con nós e moi boa tarde.
Moi boa tarde a todos e moitísimas gracias a vos.
Y ya saben ustedes que a las 2:20 seguimos con más noticias en Mediodía en la Costa. No pierdan la sintonía.